Salva Arancibia, ¿qué tal, Salva? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues encantado de estar aquí con un viejo amigo, como es Carlos Sánchez.
Ricardo Lucas, ¿qué tal, Ricardo? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. También encantado de tener a un ex jefe.
Ex jefe también, ¿eh? Hola, Carlos Sánchez, buenas
¿Qué tal?
Noches.
Muchas gracias, Javier, Salva y Ricardo. La verdad que me hace mucha ilusión volver a este estudio en el que he pasado tantas mañanas y tantas noches. La verdad que sigo un gran placer volver aquí.
Sí. Esta ya sabes que es tu casa. Lo decía Luis, Carlos, ellos lo saben. ¿Quién lo sabe? ¿Tus amiguetes o los amiguetes de los que hablas en el libro?
Ellos lo saben.
Ellos lo saben, ¿no? Vale, me parece bien. ¿Habéis echado un ojo, Salva, Ricardo, al libro de Carlos?
Sí. Hace, bueno, cuando salió,
cuando
¿no?
Cuando salió.
Y la verdad es que es un libro que está bien, que está muy bien documentado. Es una crónica, bueno, pues interesante y para mí me ha resultado divertida, quiero decir que...
Sí.
De la historia del bueno pues de los prácticamente de los dos últimos siglos, ¿no? mezclando la economía, la política y la situación social de un país tan raro como ha sido España durante todo este tiempo, ¿no? Sin olvidar que los amiguetes o que las relaciones entre el poder político y el poder económico siempre han sido muy, muy fluidas y que han pasado en todos los países. Te quiero decir, no somos una cosa rara en ese sentido, ¿no? Siempre ha habido un intercambio de papeles. Yo diría que casi desde la Edad Media, ¿no? Cuando el hijo mayor era nombrado el heredero, el segundo... se iba al ejército y el tercero se iba a la iglesia.
Metía cura.
Y luego las chicas pues eran casadas con elementos que servían para mantener el statu quo de las familias, ¿no? Quiero decir, bueno, pues eso evolucionado nos lleva y nos sigue llevando. Quiero decir, no hay en este momento, quiero decir, en la actualidad no se ha roto. Ahora lo llamamos de otra manera. Las puertas giratorias, el pase de la política a las empresas o de las empresas a la política, pero al final viene a ser prácticamente lo mismo.
Sí.
¿No?
No sé si advertir a los abogados que estén escuchando que apaguen la radio la próxima media hora.
Está todo documentado.
Está todo documentado. Luego hablamos de los abogados. Carlos, la pregunta es, ¿en qué momento perdió España el tren? Porque perdió el tren España, ¿no? Para convertirse en lo que vemos que es Reino Unido, que es Alemania, que es, por ejemplo, Suiza en lo que se refiere a banca, se me ocurre. ¿España perdió ese tren? Y si lo perdió, ¿en qué momento se perdió?
Depende hacia dónde vamos, pongamos el reloj. Que es decir, si no vamos a siglos atrás, pues probablemente lo perdimos después, a partir del siglo XVII, que fue un siglo horroroso de todo el punto de vista económico, que fue donde empezó, digamos, a perder influencia de España en el planeta, por la irrupción de nuevos países que en aquel momento ocuparon su espacio, fundamentalmente Inglaterra o Holanda. Pero yo creo que el libro empieza en la Restauración. Yo creo que en la Restauración es cuando, digamos, en la época contemporánea, en lo que nos importa, en la Restauración España pierde mucho el tren del progreso, el tren de la modernidad, fundamentalmente por la mala calidad de nuestras instituciones. Yo siempre, ahora en la presentación del libro, cuando he estado hablando con compañeros, con expertos, con historiadores, siempre recuerdo que el siglo XIX en España hubo más de 12 asonadas militares. Hubo tres guerras carlistas, es decir, realmente era un país que estaba muy atrasado en términos institucionales. Y luego en el siglo XX, que podíamos haber mejorado respecto a nuestros socios, a nuestro contexto europeo, lo que ocurrió fue que tuvimos, de los 100 años del siglo XX, tuvimos 47 dos dictaduras. Es decir, se nos suele olvidar, 40 años de franquismo y 7 años de dictadura de Primo Rivera. Con esa mala calidad institucional es normal que ocurran ese tipo de cosas, de planteamientos de corruptelas, de corrupción, de amiguismo, de cosas que impiden el progreso económico de España.
El tema de las élites en la política, viene de lejos. De hecho, das un dato, no recuerdo de qué, creo que es del siglo XIX el dato que das con respecto a los diputados que hay en el Congreso de los Diputados, cuántos de ellos son nobles o tienen títulos nobiliarios entregados, evidentemente, a dedo por un rey. Quiero decir que las élites ya estaban en el... Bueno, ya estaban en el Congreso. Entonces estaban en el Congreso sobremanera. O sea, España estaba dominado por las élites que decidía un rey, que decidía la Iglesia, que también ha tenido, lo dices en el libro, más poder en España que en otros países de nuestro entorno.
Como bien decía Salva, élites y, digamos, tráfico de influencias, amiguismo, hay en todos los países del mundo. No existe ningún país del mundo en el que no haya ese tipo de comportamientos. Y lo que ha diferenciado a España respecto a otros países es que esas élites eran muy endogámicas. Había muy poco lo que hoy llamamos, en términos sociológicos, ascensor social. Es decir, era muy difícil que alguien, digamos, que procediera de una familia trabajadora, de una familia humilde, de un incluso un pequeño empresario, un emprendedor que llamaríamos hoy, alcanzara esa posición de privilegio en la escala social. De hecho, hay un fenómeno muy español también, es la endogamia entre la alta burguesía empresarial, es decir, estoy hablando de los grandes empresarios del País Vasco, de la siderurgia vasca también, o el textil catalán, la endogamia que tenían con la aristocracia. Es decir, se produce ahí un matrimonio casi de conveniencia, porque la burguesía, cuando acumulaba determinado nivel de renta, por lo que quería, digamos, emparentar con la aristocracia. Y la aristocracia muchas veces lo que tenía era terrenos, tenía propiedades, pero no tenía rentas. Entonces, ese matrimonio entre la aristocracia y la clase empresarial alta es una de las características típicas de la economía española.
El Palas. Hablas del Palas en el libro.
Sí, el Palas, digamos, como una metáfora de las relaciones entre el poder político y el poder empresarial. Decías antes que en el libro aparecen algunos datos, yo creo que son significativos. Es decir, Germán Gamazo, que es el gran cacique del siglo XIX en España, el hombre más rico de Valladolid, que tenía el despacho de abogados más relevante en la España de la Restauración, llegó a tener un momento entre familiares, primos, sobrinos, hijos, 26 cargos en el Congreso de Diputados.
De la misma familia.
De la misma familia, de la familia Gamazo. De hecho, la hermana de Gamazo, Constancia Gamazo, se casa con Antonio Maura, que es uno de los grandes popes, digamos, de la derecha, de los conservadores en España durante el primer tercio del siglo XX. Y a partir de ahí, la propia familia Maura, que luego se emparenta con los Semprún, que todo el mundo conoce, los Semprún Maura, pues tienen también muchos diputados en el Congreso. Por eso digo que hay un doble matrimonio. Por un lado, los altos empresarios que tienen un matrimonio con la aristocracia, porque les da caché y lo que necesitan son muchos títulos nobiliarios. El Alfonso XIII, en los prácticamente 30 años, 3 décadas que fue rey de España, concedió más de 200 títulos nobiliarios. Y eso se los daba a los grandes empresarios.
Pero es eso, ¿no? Que hay un momento en el que se rompe... la aristocracia tradicional, la aristocracia propietaria de terrenos, de fincas.
De la desamortización.
Más o menos productivas. Y la llegada de otra nueva aristocracia, que es la aristocracia empresarial, que viene prácticamente a comprar los títulos. Quiero decir, los anteriores es que los iban heredando de la Edad Media y de la Reconquista y de todo esto. Pero los nuevos, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco, son producto del auge de la burguesía empresarial que para ganar, digamos, prestigio y posición social, como lo entendían ellos, se hacen con o logran que les den títulos Alfonso XIII o bien el propio Franco, que también él decidió
más de 60
decidió conceder títulos nobiliarios a gente que le había apoyado bien políticamente o a algunos también empresarios que tenían, bueno, es decir, yo creo que el ejemplo más claro de todo ello es el conde de Fenosa, que Fenosa era las fuerzas eléctricas del noroeste de España, sociedad anónima, ¿no? Quiere decir que era un señor, con todo el mérito que fuera, quiere decir que lo que era el propietario de una eléctrica radicada en Galicia, de un banco radicado en Galicia y de alguna cosa más, ¿no? Entonces, bueno, pues le nombran eso, conde de Fenosa, ¿no? Porque antes, digamos que eran, o bien los títulos nobiliarios se referían, digamos, a un lugar geográfico determinado, que era el donde ejercían el poder y la protección esos nobles sobre esa población, pero ya sobre eso, ¿no? Quiero decir, el ser nombrado conde por ser propietario de una eléctrica era una anécdota, ¿no?
Pero fíjate, Salva, tiene una explicación que se da a lo largo de la historia reciente de España, prácticamente desde la Tercera Guerra Carlista. Hay cuatro etapas muy perfectamente identificadas en las que el poder político, porque tenemos un Estado muy débil, hemos tenido muchas dictaduras y muchos sistemas autoritarios, pero el Estado ha sido débil. De hecho, realmente los Estados más fuertes son los que tienen un buen sistema liberal. Las democracias liberales son los Estados más fuertes, y los únicos países en el mundo que no han tenido una dictadura prácticamente son Inglaterra y Estados Unidos, por algo será. Que decir, ahí no era necesario un Estado fuerte, un Estado autoritario para tener un Estado, digamos, en condiciones. Hay cuatro etapas muy, intentaré hacerlo muy brevemente, perfectamente identificadas. Cánovas del Castillo, empieza la restauración, tiene que llegar a un acuerdo con la burguesía vasca, fundamentalmente la vizcaína, que es la propietaria de la siderurgia y del naval. Y eso le hace que devolver, después de la Tercera Guerra Carlista, los fueros vascos, es decir, y lo que llamamos ahora el concierto, y se llamaba en aquella época, es un pacto entre la burguesía vasca y Cánovas del Castillo, que es representante de los conservadores españoles. En el año 23, cuando llega la dictadura de Primo de Rivera, necesita también a los burgueses para sostenerse en el poder, para mantenerse en el poder. ¿Y quiénes son sus aliados? Fundamentalmente, los antiguos catalanistas liderados por Francesc Cambó. Es decir, y lo hace el ministro de Hacienda y el hombre fuerte de sus gobiernos. A los catalanes, porque necesita Primo de Rivera para sentarse en el poder, a la burguesía catalana. Franco, que es un sistema, una tiranía, es un sistema dictatorial, el año 39 tenía todo el poder, el caudillo, el generalísimo, pero al final también llega a acuerdos con la burguesía catalana para mantenerle sus privilegios en forma de aranceles, a cambio de que los catalanes no se metieran en política. Y un Estado tan fuerte, por lo menos formalmente, necesitaba la burguesía catalana. Incluso en el 82, cuando llega Felipe González, 202 diputados en el Congreso de Diputados, 202, que es una mayoría súper absoluta, pues necesita acuerdos con antiguos empresarios de la época franquista, tecnócratas, como Claudio Guada, y una asociación muy conocida en los años 80 y 90, se acuerda bien Salvador Arancibia, como es la Asociación para el Progreso de la Dirección, la APD. Es decir, en cuatro periodos históricos muy distintos, en dictaduras y en democracia, se han editado los gobiernos apoyarse en los empresarios. Y eso realmente ha generado muchas veces comportamientos pues muy feos desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la transparencia empresarial.
Ricardo, aquí tienes a Carlos.
Bueno, me da casi miedo preguntarle a un titán como Carlos, pero bueno, yo creo que lo que él cuenta en su libro y lo que nos está exponiendo aquí maravillosamente, como siempre lo hace, porque es un gran contador de historias, es casi una historia de oportunidades perdidas. Siempre se dijo de España pierde el tren, ¿no?, de la modernidad. Y lo que yo querría preguntarte es si crees que hemos perdido el último tren de la modernidad, que muchos consideraban que era la llegada del euro, de la moneda única europea, y en el que algunos veían una especie de oportunidad de transformación de la economía española hacia una economía verdaderamente moderna, verdaderamente equiparable con esas que dicen más avanzadas como Reino Unido o Estados Unidos, y si crees dos décadas después que otra vez hemos perdido el tren o que ha sido una oportunidad perdida o que en esta ocasión ha sido distinto y hemos conseguido o hemos alumbrado una economía mucho más equilibrada y más, no sé si decir democrática, pero al menos más equitativa.
No, yo creo que en el libro, en Capitalismo y Piquetes, que no quiero transmitir una señal muy pesimista de la economía española o del país que tenemos nosotros. Yo creo que tiene sus sombras, tiene sus luces, y yo creo que España ha cambiado mucho. Lo que pasa es que arrastramos problemas históricos. En el libro contamos, por ejemplo, que hasta el año 1900, es decir, ya al principio del siglo XX, no se crea en España un Ministerio de Instrucción Pública, lo que hoy llamamos Ministerio de Educación, y se crea con una subsecretaría y apenas cinco secretarías. Que decir, que era realmente era muy pequeño. España se asoma muy tarde a la modernidad. Pero yo creo que a partir de 1959, del plan de estabilización famoso que ponen en marcha los tecnócratas del régimen, y bueno, por agotamiento del régimen, después de 20 años de dictadura, era necesario que una modernización del país, porque el país estaba prácticamente en bancarrota. Millones de emigrantes españoles tenía que ir fuera, no teníamos divisas para poder invertir en el sistema productivo, era un país realmente que había fracasado a la autarquía. Yo creo que a partir del 59 que empieza la modernización de España con esos tecnócratas, a partir de 1977 con la llegada de la democracia, sobre todo a partir de 1986 con el ingreso de España en la Unión Europea, España empieza a cambiar. Y hoy tenemos organismos que son capaces de fiscalizar y que haya transparencia en el comportamiento de las empresas. A mí me gusta recordar siempre que organismos como la CNMV los hemos visto nacer profesionalmente nosotros. No tienen más de 30 años. Organismos como la CNMC, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, no tienen más de 30 años. Organismos como la IREF, que controla el sector público, no tienen más de 30 años, tienen mucho menos.
Ni siquiera tienen bastante menos.
Es decir, claro, lo que ha cambiado es eso. Por eso yo no sería tan pesimista sobre la España actual. Creo que la España es un país moderno, con sus problemas, que arrastra inercias, que arrastra dificultades, pero creo que España está perfectamente homologable hoy en día a cualquier país europeo con nuestros fallos y nuestros aciertos.
Hablabas de lo tarde que llegó un Ministerio de Educación o algo parecido a un Ministerio de Educación, y también te lamentas en este capitalismo de amiguetes de lo tarde que llegaron las facultades de Economía a España, que mientras en países como Reino Unido en las escuelas ya había escuelas de negocios, en las escuelas se enseñaba economía a la gente. Aquí en España hemos tardado mucho en aprender, en que nos enseñen economía, ¿no?
Lo has citado anteriormente, que el papel de la Iglesia en este aspecto es fundamental. Quiere decir, para la Iglesia católica, que la economía es considerado el prestar dinero usura. Y entonces, a partir de esa filosofía, pues cualquier tipo de transacción comercial, cualquier transacción mercantil, pues está penalizada incluso por la Inquisición. Eso los he estudiado mucho en la Escuela de Salamanca, he estudiado mucho las causas de... primero eran muy monetaristas y se conocía muy bien lo que es la política monetaria. Fueron prácticamente los primeros pioneros del mundo para analizar la política monetaria en la Escuela de Salamanca, curiosamente en España. Pero en España el papel de la Iglesia ha sido tan determinante que al final, el famoso verso de Quevedo, ¿no? Lo de que los banqueros genoveses eran los que sacaban la rentabilidad de nuestros negocios en América. Es decir, yo creo que hemos tenido un desprecio absoluto por la economía en general, digamos, el que no se creara hasta los años 40 una facultad de economía, cuando instituciones como la London School of Economics, que todo el mundo la conoce hoy como un referente mundial en el análisis y en investigación económica, es de finales del siglo XIX. Es decir, tenemos mucho atraso, digamos, en cultura económica, pero también eso estamos cambiando. España no tenía una cultura financiera, y yo creo que hay muchos ciudadanos saben, mirar las colas, la habréis hablado de ella recientemente, que hay ahora en el Banco de España para comprar letras del Tesoro. Sí, sí. Eso era imposible, impensable hace demasiados años.
Sí, no, hay que recordar que los grandes economistas de los últimos 40 años o 50... prácticamente ninguno era. No habían estudiado económicas. Básicamente habían estudiado derecho todos ellos. Es decir, Enrique Fuentes, Luis Ángel Rojo, todos ellos su titulación académica inicial es la carrera de derecho. Y luego lo que pasa es que se van, digamos, especializando en temas concretos. Que decir, en Hacienda, y entonces por lo tanto en todo lo que es el tema económico o Rojo Hacienda, pero no son, y luego son todos catedráticos de la primera facultad de económicas, que son los que ganan esas oposiciones y se incorporan a esa universidad, ¿no? Pero su formación inicial no tiene nada que ver con eso, no son titulados, como tú decías, el equivalente a la London School, no, es que no existía eso, ¿no? Y luego es verdad que hay un momento en el que, no la Iglesia, pero sí una parte de la Iglesia, modifica su posición con Deusto, los jesuitas de Deusto y el, y CADE en Madrid y estas cosas, y ESADE en Barcelona, abren y ahí enseñan, digamos, o empiezan a enseñar un capitalismo social o humanista, o como queramos llamarlo, y ahí sí entran en, pero es una parte muy, muy determinada de la jerarquía de la Iglesia española, ¿no? Y les cuesta mucho al resto de la Iglesia, que también tienen sus universidades privadas, estoy pensando en el CEU y en estas cuestiones de esa época, les cuesta mucho entrar en ese tipo de formación, ¿no?
Sí, paradójicamente una institución como es el IES, que es una de las primeras escuelas de negocios del mundo, que es una institución española, se crea a finales de los años 50 y lo hace miembros del Opus Dei, que no toda la Iglesia, digamos, se comportaba así. De todas maneras, el caso de la Iglesia tiene que ver, digamos, con la parte teológica, se puede decir casi, del papel del dinero, digamos, en la educación de los ciudadanos o de las personas, pero tiene que ver, digamos, con el debate de fondo que hay en el siglo XIX y el siglo XX de la economía española, que es el debate entre conservadores y entre proteccionistas y librecambistas. Es decir, ese es el gran debate que hay durante prácticamente ciento y pico años. Entonces, todo lo que suponía el librecambismo significaba comerciar con otros países, donde tenías que buscar, digamos, una rentabilidad, tenías que competir, tenías que abrir nuevos mercados. España ha sido siempre un país muy cerrado, precisamente porque la burguesía siempre ha buscado la protección arancelaria. Entonces, eso ha hecho que en España la economía se viera como algo muy vinculado al poder político. Es decir, pero hoy la mayoría de los estudiantes, de los chavales que están en la Facultad de Económicas, no están pensando muchos de ellos en estudiar, en trabajar en España. Están pensando en hacer comercio exterior y se ir a Filipinas o a Estados Unidos o a África del Sur, a donde sea. Es decir, yo lo que ha cambiado es eso. Es decir, el hacer un país tan endogámico, tan cerrado, para defender la protección industrial interior, ha hecho que tengamos una cierta aversión históricamente a la economía, porque la economía significaba competir con holandeses, competir con británicos o competir con americanos.
En este capitalismo...
Carlos, que quería apuntar solo decir lo que estáis contando. Decías que hemos tenido un déficit de grandes economistas influyendo en la política. A día de hoy, la composición mayoritaria del Congreso de los Diputados son juristas, prácticamente un tercio de ellos son juristas, hay politólogos, hay algunos médicos sueltos, hay muchísimos periodistas, hay muy pocos economistas hoy en día entre los diputados del Parlamento, y quizás ese es un déficit que sí tenemos y que algunas veces algunos economistas nos dicen que algunas normas pecan de que no están escritos con economistas, que puede ser un argumento también corporativista, ¿no? Pero sí que es llamativo que una actividad legislativa que cada vez tiene mayor componente económico, son los economistas los que menos están trabajando en ello, sino la mayoría son juristas.
Sí, sí, tienes toda la razón del mundo, porque además se nota en la composición, hay estudios académicos sobre la composición profesional de los miembros del Congreso de Diputados a lo largo del siglo XX, y hay poquísimos ingenieros, poquísimos economistas, poquísimos arquitectos, poquísima gente del mundo de la ciencia, lo que había fundamentalmente abogados, y eso explica que muchos empresarios también fueran diputados, precisamente por eso, porque se consideraba que el ser empresario estaba muy vinculado al boletín oficial del Estado de turno o al gobernante de turno, con lo cual lo que buscaban era no una formación empresarial en económicas, una formación abierta para competir con otros países, sino buscaban gente que tuviera muy buena formación jurídica para tener influencia en los boletines oficiales del Estado.
Uh-huh. Te decía, Carlos, que en este capitalismo de amiguetes que se habla de puertas giratorias, de la relación de las élites políticas con las élites empresariales, hemos tenido un vicepresidente del gobierno en España hace dos días, Pablo Iglesias, que cuando se marchó dijo que no había podido hacer casi nada de lo que el pretendía por los poderes fácticos, el IBEX, etcétera, etcétera. Cuidado, que viene el IBEX. O sea, esa relación entre las 35 principales empresas que cotizan en España y los poderes políticos sigue igual de vigente que hace unos años, ¿o no?
El IBEX, si Salva Arancibia o Ricardo pueden comentarlo incluso seguro mejor que yo, yo creo que el IBEX 35 ya no tiene nada que ver con lo que era antiguamente los poderes fácticos, por una razón muy fácilmente de entender. La economía española está tan internacionalizada que las grandes empresas del IBEX ya no se deben a lo que ocurre dentro de nuestras fronteras.
Ya no son grandes por lo que pasa en España, claro, sino por lo que pasa afuera, ¿no?
Es decir, de los resultados de Iberdrola,
sus propietarios, en su gran mayoría, no son españoles.
Claro.
Obedecen a otros intereses.
De los beneficios de Santander, de Iberdrola, de Telefonía, ¿cuánto proceden de fuera de España? Por lo tanto, su capacidad de presencia es muy pequeña. Eso no ocurría en el pasado. En el pasado eran muy influyentes porque dependíamos dependía la alta burguesía del arancel y eso tenía que estar publicado en algún diario oficial. Por lo tanto, lo que había mucha relación entre el poder político y empresarial. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy, yo creo que es vistoso y se ve perfectamente la fuerza de ese debate que hablábamos antes entre librecambistas y proteccionistas. La industria textil catalana ha sido fuerte durante un siglo. Sí. Es decir, a Cataluña se la ha identificado permanentemente con la industria textil. De hecho, llegó a tener en los años 20, en los años 30, de las primeras empresas textiles del mundo, nacidas en Cataluña. Pues bueno, llegó el año 1995, hace menos de 30 años, y se llegó a un acuerdo en el famoso Acuerdo Multifibras. El Acuerdo Multifibras, para que la gente no lo entienda, era un acuerdo para la liberalización del sector textil, y por eso ahora podemos comprar vaqueros tan baratos, camisas tan baratas y en general la industria textil. Y uno se imagina que después de 100 años controlando, siendo hegemónicos en la industria textil, pues cuando llega la liberalización, la industria catalana se aprovecharía de esa circunstancia. No, el que se aprovechó fue un señor que estaba en otra parte de España que se llama Amancio Ortega, claro, en Galicia, que no tiene ninguna tradición textil. ¿Qué significa eso? Que la liberalización le fue muy mal a los sectores que están hiperprotegidos como el textil en España durante 100 años y dio el campo abierto para crear nuevas empresas como ha sido Inditex o Zara.
¿Siguen las empresas tirando del poder político una vez dejan de ser, si es que se deja de ser algún día, poder político? O sea, lo de las puertas giratorias en España, es verdad que ministros de hace 20, 30 años hemos visto en grandes empresas, todos los que queramos y más. ¿Dentro de 15 años o de 20 años nos vamos a encontrar a los representantes políticos de hoy en grandes empresas o no?
No, yo creo que ha cambiado. Yo creo que a partir de 2008, de la crisis financiera, cuando comenzó, digamos, una cierta regeneración de la estructura institucional española vinculada a los empresarios, creo que la sociedad, la opinión pública, está mucho más encima de ministros que pasan automáticamente a un consejo de administración de una eléctrica o de un banco. Yo creo que hoy en día hay mucha más transparencia. Hay una oficina en el propio gobierno que evidentemente está mal dotada y tendría que hacer más su trabajo, pero yo creo que eso afortunadamente ha cambiado. En el libro se cuenta algo que digo porque me lo contó el propio Enrique Fuentes Quintana, cuando en la época del mundo, que él llegaba, era vicepresidente del gobierno, como todo el mundo sabe, año 1976-77, y llegaba allí a la mesa del Consejo de Ministros, había que revisar la tarifa eléctrica.
La tarifa eléctrica.
Y llegaba el ministro eléctrico, el ministro de Industria y Energía de turno, y llegaba allí a defender la revisión de la tarifa eléctrica con la mancheta o el anagrama o el de UNESA, que era la patronal eléctrica.
Con el dossier de la patronal, ¿no?
Con el dossier de la patronal. Entonces me decía Fuentes Quintana, ¿tú sabes la cara que se te queda cuando ves al ministro de Industria defendiendo los intereses de la compañía eléctrica con un papel que tiene la...?
Es verdad eso, pero también es verdad que Enrique Fuentes Quintana llegó procedente de la patronal de las cajas de ahorros, donde estaba, y que cuando dejó de ser vicepresidente económico del gobierno de Adolfo Suárez, no es que hubiera puertas giratorias, es que volvió a su sitio de las cajas de ahorros.
Quiero decir, mismo, ¿no?
Sin ningún problema. Quiero decir, es verdad que el mundo, quiero decir, la sociedad ha cambiado, que las cosas que pasaban hace 30 años, ahora es más, o 25 o 15, ahora es más difícil que pasen.
Sí.
Pero yo soy relativamente escéptico. Quiero decir, a tu pregunta de dentro de 15 años, ¿los políticos de hoy estarán? Es probable que bastantes estén. Una vez que hayan pasado el periodo de enfriamiento, que sí, hayan dejado, claro, de serlo, ser políticos y tal, y dentro de 10 años o de 8 les nombren o les promuevan para estar en un consejo de administración de una gran empresa o no sé qué. Pero bueno, afortunadamente habrá pasado un periodo de descompresión, que es lo que tiene que pasar. Quiero decir, lo que no tenía ningún sentido era que se pasara de un cargo público a un privado sin esto, ¿no? O sea, lo que no tenía sentido es que el canciller alemán dejara de ser canciller alemán y le nombraran consejero delegado de la empresa mixta ruso-alemana de gas que iba a llevar el gas de Rusia a Alemania a expuertas, ¿no? Entonces, eso, oye, 4 años después, no digo yo que no, pero 15 días después a mí me parece que canta mucho, sí, ¿no? Y eso es lo que ha pasado aquí durante un tiempo y ahora...
Por una mala regulación,
Yo creo, ¿no?, que, y por una mala conciencia.
Este país,
¿no?,
algún día tendrá que regular el funcionamiento de los lobbies.
De los lobbies, eso es.
Se va cayendo legislatura tras legislatura, pero es prácticamente el único país de Europa que no tiene una regulación, no tiene transparencia sobre el funcionamiento de los... Ahora que estamos viendo muchos casos de corruptela, de amiguismo, incluso de corrupción, es decir, en Europa, para hablar con un consejero del Banco Central Europeo, con un alto cargo del Banco Central Europeo, tú tienes que decir quién, a qué hora te has reunido con él, por qué te reuniste con él, y hay transparencia absoluta. Aquí no sabemos con quién se reúne un ministro.
La agenda de los ministros es pública absolutamente.
La parte que quieren.
Claro. No, digo en general fuera. No, aquí es pública la que ellos dicen que
es pública.
Que la cuentan, ¿no?
La agenda de los ministros en el Palace no es pública, ¿no?
No, pero el Palace es verdad, siempre ha sido, ¿no? Y ha sido
un símbolo, ¿no?
Un símbolo del poder y, sobre todo, un símbolo de la representación catalana, de la burguesía catalana en Madrid, ¿no? Que yo me acuerdo de Duran Lleida y Sánchez Llibre, así como los diputados vascos se alquilaban un piso y vivían donde fuera, ellos vivían en el Palace, es decir, era su sitio, ¿no?
Sí.
Y si quedabas con ellos, bueno, y les veías allí desayunar todos los días, ¿no?
Ha cambiado, incluso algún jefe de prensa de Miguel Boyer vivía en el Palace, que ya todavía
sí,
tiene
también.
Más.
Era, no, era un periodista catalán. Sí. Era un periodista catalán.
Ricardo, sí. Lo último que le quieras decir a Carlos, que nos estamos ya quedando sin tiempo.
Bueno. Pues muy breve, siempre es un placer hablar con Carlos y aprender de él. Hoy creo que nos sale la tertulia de volver, o sea que nada, mucha suerte. Y te seguimos leyendo y te seguimos escuchando, Carlos. Es un placer.
Gracias,
y bueno, me quedo con el mensaje positivo que das de la economía española y de que ya no estamos en un capitalismo de amiguetes como el que teníamos antiguamente.
Carlos Sánchez, compañero, que ha sido un placer que vuelvas
placer
a estar aquí.
Para mí, la verdad
que es tu casa.
Me ha gustado mucho.
Te quería preguntar aquí por la actualidad, para ver si sigues en forma, que sé que sí, porque estás en la cadena SER, pero quería saber si seguías en forma. La próxima vez que presentes libro, te damos un poco más de tiempo y así hablamos también de cómo está la economía en España.
Sí, sí. Es un tema que me preocupa.
Un abrazo fuerte, Carlos.
Un abrazo
gracias,
a todos.
Gracias por venir. Por...